Radio Cuyum.
Bueno, y el próximo domingo 24 de marzo van a desbordar las calles en todo el país, porque como cada 24 de marzo, día donde recordamos todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, sí hay preparativos para una movilización histórica, pañuelazos, siluetazos y acompañamiento de la CGT y las dos CTA convocan a una marcha histórica en conmemoración de este día, pero también contra todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Por eso estamos en comunicación telefónica con Eugenio París, del Espacio de la Memoria de nuestra provincia, para que nos cuente cómo va a ser aquí en Mendoza todo lo que se está preparando para poder movilizar y visibilizar esta situación. Buen día, Eugenio. ¿Cómo estás? Mariela te saluda.
Hola, Mariela. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días a todos también, a todos y todas.
Bueno, seguimos hablando y cada día tenemos que contar un nuevo embate del gobierno nacional hacia los derechos humanos. Recién hablábamos con una compañera Malvina por el cierre del INAFSI y así todos los días tenemos que contar una medida que oprime, que ataca los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, y ni hablar con los derechos humanos. Contanos un poquito cómo va a ser aquí en la provincia, cómo se están preparando, cuál es el sentimiento en esta jornada del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Este año nosotros, desde los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de los dos espacios de memoria, el ex de dos y la ex séptima, uh-huh, hemos organizado y ya llevamos dos días la semana de marzo, que empezó este lunes con algunas actividades, va a seguir hoy con otras actividades, para culminar con la que nosotros pensamos, como vos decías recién, la multitudinaria marcha por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad y la justicia. Y este año también se agregan algunos condimentos fundamentales como, por los derechos democráticos que estamos, uh-huh, perdiendo todos los días, y además por algo que nos conmueve, por algo que nos molesta, por algo que fundamentalmente nos duele, que es también por el hambre. Porque entre las novedades que nos trajo esta gestión desde diciembre en adelante es la instauración del hambre, y el hambre fuerte en la Argentina, en un país que teóricamente decían que tenía para alimentar a 400 millones de seres humanos. Así que hasta ahora viene bien. Hoy tenemos a las 17 en la explanada del espacio, están todos invitados, obviamente, una jornada de reflexión sobre la criminalización de la protesta, donde distintos actores van y vamos a interactuar para discutir en la asamblea, distintos mecanismos de cómo sobrellevar, cómo resistir, cómo estar en toda esta cuestión que nos está planteando, que nos está llevando casi al borde, uh-huh, de la disolución como patria. Así, uh-huh, que bueno, muy entusiasmado. El sábado hacemos una carpa y vigilia a partir de las 18 en la Plaza Independencia, ahí por Patricias Mendocinas, y después una especie de vigilia con algunos pequeños actos, uh-huh, alguna canción, alguna cuestión que canten algunos compañeros. Y el sábado, a partir de las 18 nos concentramos en el kilómetro cero para partir desde ahí hasta el sur, Colón, Patricias Mendocina, y terminar en la Casa de Gobierno. Con lo que hemos hecho casi siempre, que se está terminando ya desde armar, que es un discurso donde vamos a tratar de dar nuestra visión de todo lo que está pasando, los momentos terribles que estamos viviendo como pueblo, porque no sé si decirlo, pero esto es como que sobrepasa la cuestión de derechos humanos. Esto ya se lleva toda la vida, nos está llevando la patria. Uh-huh. O sea, hay medidas, hay cuestiones que son absurdas y alevosas, y además hay un embate fuertísimo, pero fuertísimo, de los sectores dominantes para terminar, no solo escarmentar al pueblo argentino por haber osado en alguna vez tener derechos como, la luz accesible, el transporte accesible, tener la posibilidad de ir a ver televisión, de ir a un cine o de salir a comer. Nos están rompiendo todo. Y en todos los barrios, fundamentalmente en algunos barrios cercanos de acá, se siente y se ve eso que es tan terrible y que es muy difícil de recuperar, que es el hambre.
Uh-huh. Tal cual, Eugenio. Como vos decías, el ataque viene por todos lados, nos están acorralando, nos están corriendo por todos lados. Y recién hablábamos con Pili fuera del aire, ¿hay alguna tibieza en el pueblo argentino o esta cuestión de creer o la expectativa de la racionalidad por ahí todavía espera alguna medida que pueda abarcar a todos y todas? Nosotros creemos que no, pero todavía estamos esperando alguna medida racional de este gobierno o directamente a partir del 24 de marzo realmente se va a comenzar o se va a seguir esta lucha, porque por ahí vemos como cuestiones individuales, por ahí los artistas por un lado, los trabajadores y trabajadoras reunidos en los sindicatos por otro. ¿Qué pasa con la unidad de nuestro pueblo, Eugenio?
Lo que pasa es que son muchísimos los factores, son muchísimas las presiones, son muchísimas las actividades que llevaron a que nosotros como pueblo votáramos como votamos. Digo nosotros como pueblo en forma general, yo personalmente, muchos de nosotros no lo votamos, obviamente, pero en general el pueblo argentino, harto de muchas cuestiones, harto fundamentalmente de que esto que hemos defendido durante 40 años, que es esta democracia, se haya vuelto una cuestión así fofa, una cuestión que no soluciona los problemas, una cuestión de dejar pasar, dejar hacer. Entonces hay muchísimos factores que llevaron a que se votara como se votó. Las docentes teniendo el ITE en aula votaron esto, los sectores más humildes en muchos lugares, mi mujer trabaja en un merendero en el barrio Sol y Sierra y también la gente de ahí lo votó y no es cuestionable que hayan votado esto porque estaban tratando de encontrar una esperanza nueva que nosotros no supimos ofrecer como opción en esta situación. Entonces, yo soy un poco más optimista y veo que todas esas pequeñas cuestiones que vos dijiste recién de que se van expresando en estos momentos, la cultura, los merenderos, algunos sectores políticos, los movimientos sociales, todo eso va a tender a confluir en una gran marcha. Ha habido la de la CGT del 24, fue importante. Que se haya caído el DNU en senadores, es importante. Que todo camine a que el DNU se caiga ahora en diputado también me parece que es importante. Es cierto, una de las partes que está, que todos estamos como esperando, viendo qué posibilidades nos ofrecen algunos de los sectores políticos. Y yo creo que los sectores políticos tradicionales, llámese los dos grandes partidos, no tienen más nada que ofrecer. Y exacto, tendremos que crear de conjunto una opción democrática nueva, una opción democrática que nos contenga. Y eso me parece lleva tiempo, porque yo insisto en que la pérdida de expectativas democráticas que hemos tenido, fundamentalmente durante el último gobierno de Fernández, que para decirlo en forma suave, lo único que hizo fue hacer la plancha, va a llevar un poco de tiempo. Pero soy optimista en cuanto a que tenemos las posibilidades, las estamos construyendo, las posibilidades de encontrar un camino. Lo que sí, lamentablemente, y esto hay que decirlo con muchísimo dolor, es va a ser muy complicado revertir todo lo que han ido destruyendo, desde el Ministerio de la Mujer, pasando por INADI, pasando por la cultura, destruyendo gran parte de la industria nacional que nos puede llevar al colapso. Es una situación muy compleja, muy complicada, y también por ahí en algunas discusiones yo tengo miedo que pase una especie de balcanización de nuestra patria, con lo que pasó con los gobernadores del sur y toda esa cuestión. Pero siempre me parece que está la reserva moral que nos dieron nuestras abuelas y nuestras madres en la lucha que llevaron adelante con la feroz dictadura cívico-militar eclesiástica, que desde mi punto de vista hay una luz de esperanza para seguir ese camino.
Con respecto a los derechos humanos propiamente dicho, y este gobierno tiene un ataque sistemático contra eso, por ahí el gobierno de la provincia alineado con ese pensamiento, pero ya lo veníamos padeciendo desde el anterior gobierno de Cornejo con el código contravencional y demás cuestiones que conocemos, la criminalización de la protesta, como bien vos lo mencionabas al principio. ¿Cuál es el pensamiento de las organizaciones que defienden, que defendemos, porque también nosotros como medio comunitario padecemos este acecho, y que nos alineamos con los derechos, con la posibilidad de manifestarnos, con los derechos y con la defensa de los derechos humanos? ¿Cuál es el pensamiento en este contexto y bueno, y qué más nos queda por hacer?
Nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver la posibilidad de abarcar todos los frentes de luchas que llevamos adelante. Seguimos militando fuertemente con la memoria, la verdad y la justicia en la cuestión de la parte educativa en los dos excentros clandestinos, tanto la séptima como el EPM. Y estamos tratando de difundir y de armar discusiones con diferentes grupos, con diferentes sectores sociales, incluso con partidos políticos, para ir desde allí construyendo esto que te decía recién, que es una alternativa nueva, necesaria. Nosotros también tenemos sobre nuestras espaldas todo lo que significa este proceso extractivista al cual nos va a llevar, o nos quiere llevar este gobierno, que como dicen algunos, agujerear la cordillera para salvarnos ahora, para salvarse alguno. Así que es en ese aspecto estamos tratando de, no de estar en todos los lugares, pero sí de encontrar los puntos en común que como pueblos vamos teniendo. Qué sé yo, te cuento alguna cuestión. Hace muy poquito presentamos una nota en el Ministerio Público Fiscal referida a que queríamos discutir con ellos porque estamos en contra de que se utilice el Código Contravencional y el 194 del Código Penal como una forma de reprimir el conflicto social. Bueno, fuimos, nos atendieron, discutimos, entonces estamos trabajando, estamos tratando por todos los medios de encontrar ese camino. Una de las cuestiones que vamos a cuestionar ahora es precisamente también el Código Contravencional. O sea, nosotros vamos a ocupar la calle, que en este caso sería una violación al Código, pero vamos a estar ahí. Y son caminos, y por ahí yo también siento que el retroceso es muy grande, es muy feroz, y hemos llegado casi a tocar fondo, y por ahí digo, bueno, pucha, ¿por qué no nos levantamos con mucha más fuerza? Qué sé yo, está llegando la boleta de la electricidad acá en Godecruz, en esta cooperativa que transformaron en empresa privada, está llegando con un 100% de aumento, y es una barbaridad.
Tal cual.
Yo me recordé que en el Mendozazo, una de las cuestiones que levantó al pueblo Mendoza fue precisamente el aumento desmesurado de la luz. O sea, también hay desconexiones con el pasado, también hay desconexiones con la historia que han llegado a este momento. ¿Cuándo se va a producir ese quiebre? Sí. Sería presidente si lo supiera, pero digo, estamos caminando en eso, estamos viendo la mejor posibilidad, y es complicado, es complejo, porque la destrucción del tejido social, el rol que han tenido los grandes medios de comunicación con la fake news.
Justamente te iba a preguntar eso.
¿Cómo?
Justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuál es el rol de los medios, ¿no? De los medios hegemónicos con respecto a estos discursos negacionistas, estos discursos que se van metiendo y que van calando y que van construyendo, ¿no?
Mirá, yo siempre trato de relacionar todas las cuestiones con la historia. Esto tiene que ver con papel prensa, con lo que hizo la dictadura cuando le dio el uso del papel, que era de una empresa privada con capitales nacionales, que producía el papel para todos los diarios. Cuando se la quedó Clarín, Nación y La Razón, fue precisamente para empezar este camino, el ocultamiento de la verdad y la construcción de una verdad que ellos creen que es así. Bueno, todo eso combinado con todo lo que viene, con lo nuevo que hace Estados Unidos, los nuevos planes Cóndor, que significa que los servicios no estén enquistados en las fuerzas de seguridad, sino fundamentalmente en los medios de comunicación y en el aparato judicial, van creando estas verdades alternativas, estas fake news, que en realidad lo único que hacen es mentirnos, pero es tanta la presión. No sé, creo que Clarín tiene más de 100 y pico de canales de cable, o sea, es brutal la posibilidad de ejercer hegemonía como lo están haciendo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Medios alternativos como el de ustedes, otros medios, pero eso es muy de a poquito, es muy de abajo, es muy artesanal, para decirlo en términos de lo que significa gestionar un medio como la Cuyón, así que como Comecuyo, como todos los que son los medios alternativos. Bueno, pero son las fuerzas que se han enquistado y con las cuales tenemos que combatir. Lo que siempre recordamos, lo que decía las madres, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que a seguir de la mejor manera posible, fundamentalmente no enojándose con los que votaron a Milei, fundamentalmente tratando de hacerlo con alegría, para tratar de conseguir un camino, para tratar de encontrar un camino. La otra, ¿qué sería? Quedarnos sentados a esperar, y nosotros no lo estamos haciendo.
Exacto.
¿Va a llevar tiempo? No sé cuánto, pero no nos vamos a quedar. Y espero que este 24, como vos dijiste recién, sea una especie de despertar. Yo creo que va a ser muy multitudinario, no solo en Mendoza, sino a nivel nacional, y eso también, hay cambios en la correlación de fuerza con lo que viene haciendo este gobierno, que bueno, que espero que nos llegue a empezar a transitar un camino de construcción todo lo que han destruido estos señores.
Esperemos que sea así, Keno, que estamos en el mismo pensamiento y en el mismo sentimiento, que podamos juntarnos justamente para pensar y para sumar fuerzas para la resistencia, para poder empezar a construir desde lo político-social, y después veremos qué pasa con lo político-partidario. Pero como vos decías, ahí no vemos todavía un modelo a seguir, pero a partir de las luchas que siempre se dan en las bases, por ahí podemos empezar a ver una lucecita. Así que esperemos que este 24 sea la puerta, que sea la visibilización de todas las luchas, como bien vos lo dijiste, y aquí estamos nosotros para sumarnos ahí, por supuesto, para poder difundir y visibilizar todo lo que se viene a disposición, como siempre, Keno.
Yo les agradezco muchísimo, te agradezco enormemente por la tarea que hacen, por esta posibilidad, por lo que hacen cotidianamente en favor de la comunicación popular y en favor de los sectores populares. Hay que seguir teniendo esperanza, y una de las cuestiones nuevas que se presenta desde mi punto de vista, como lo veo, es que en estas circunstancias surgen dirigentes nuevos. Van a dejar de tener intermediarios de esos dos grandes partidos que creo que en alguno de estos momentos se aburguesaron, como se dice en el barrio cotidianamente, y dejaron de representar los intereses populares. Entonces eso también es otra luz de esperanza, porque ya los dirigentes van a estar mucho más consustanciados con la gente, con la base, con la posibilidad de construir algo que necesitamos en forma urgente, si no terminaremos en guerra civil, que es una verdadera democracia donde nos respetemos todos.
Así es, que no. Nos encontramos el 24, te abrazamos desde aquí, desde la defensa de los derechos humanos también.
Muchas gracias, un abrazo grandote, y fundamentalmente gracias por haberme escuchado.
Gracias a vos. Siempre es un placer compartir con Eugenio París, él como siempre ahí trabajando por los derechos humanos, visibilizando todas las luchas, como bien lo decía, y el 24 una gran marcha multitudinaria es lo que se espera en todo nuestro país, sí, con el acompañamiento de las abuelas, de madres de Plaza de Mayo, familiares e hijos de desaparecidos y desaparecidas, la Central Obrera también convocando a acompañar la marcha, y todos los actos que se realizarán el próximo domingo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de nuestro país, y principalmente por todos los derechos humanos que viene avasallando este gobierno nacional.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.